Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 4 en nuestro estudio de las cartas pastorales de Pablo. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Actualmente estamos en la primera carta de Pablo a Timoteo. La vez pasada estudiamos Primera de Timoteo 2 y un repaso rapidito. Hablamos de la oración, que es una prioridad orar por todos los hombres, y hablamos del acróstico, ropa, rogativa, oraciones, peticiones, acción de gracia. También estudiamos que hay un solo mediador entre el ser humano y Dios, Cristo Jesús. María no es una mediadora según la Biblia. Y vimos que hay una gran diferencia entre ser un intercesor y un mediador. Tocamos un tema que según la sociedad de hoy día es controversial, pero en la Biblia no lo es. Es algo bien distinto en la palabra de Dios. Y tiene que ser con el orden en la iglesia y el papel de la mujer. Dice la Biblia que la mujer aprende en silencio, y tocamos lo que significa, que no intrusiva, sino estando sujeta. Comentamos que no tiene que ver con el valor ni su llamado, sino un orden en la iglesia. Y como acabo de mencionar, silencio es una traducción desafortunada, porque mejor pacífica, quieta, no intrusiva. Y también vimos que la mujer se permite que la mujer enseñe a los más jóvenes, y vimos que Timoteo fue enseñado por su madre, por su abuela, o sea, en privado, pero en la iglesia es algo diferente. El ministerio principal de la mujer está en la casa. Yo sé que hoy día a muchas mujeres no les gusta eso. Pero tenemos que entender que Dios escribió la Biblia y nosotros tenemos que seguir la Biblia y no la corriente de la sociedad. También comentamos que hay un gran peligro que entremos en el legalismo en cuanto a la mujer y tenemos que tener mucho cuidado. Hoy vamos a entrar en 1 Timoteo 3. Los líderes en la iglesia son importantes. Y comienza hablando de los obispos. Y vamos a tocar todo esto. Pero primero, John Maxwell, que es un maestro, un hombre bien conocido, que siempre da clases y predica sobre liderazgo, él dijo lo siguiente: todo sube o baja con el liderazgo, ya sea una familia, una iglesia, una nación. Entonces, si hay un buen líder en la casa, en la iglesia, en un negocio y en la nación, todo va para arriba. Si hay un mal líder, todo va para abajo. Entonces, por eso Pablo toca el tema del liderazgo y comienza hablando de el obispo. El obispo es un líder en la iglesia y aparece en los primeros 7 versículos de capítulo 3. Y vamos a comentar sobre esto, pero primero quiero que leamos el versículo 1. Siempre en la Reina Valera, revisión 1960. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, queremos definir los términos. Obispo en el Nuevo Testamento puede ser un anciano, un pastor. A veces son sinónimos, no siempre. El obispo es un supervisor. El anciano es un hombre típicamente con años de experiencia. Y el pastor, el que cuida el rebaño. Y todos son líderes en la iglesia. Y muchos teólogos piensan que cuando Pablo está hablando del obispado, o ser obispo, es ser un líder en la iglesia. Hay unos textos, primero de Pedro 5, Hechos 20, 17 y 28, que hablan de lo que le toca ser un anciano, un líder. Quiero leerle solamente de primero de Pedro 5, recordando que estamos hablando de los líderes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria de que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este texto merece mucho análisis porque está hablando de los líderes, de su posición, de su papel, aún sobre los más jóvenes, pero siempre con humildad. Entonces, Pablo habla mucho en estos textos de lo que le toca al anciano. Pablo, que fundó varias iglesias, era anciano. No dijo que era obispo, pero sí anciano. En nuestro estudio tiene la misma función. En la iglesia primitiva, un obispo, y quiero que entiendan esto, nunca tenía autoridad sobre otros obispos o ancianos, como en algunas denominaciones, principalmente los católicos. Había una pluralidad de ancianos que supervisaban la obra de cada iglesia. O sea, en las iglesias habían profetas, maestros, pastores, obispos, apóstoles, evangelistas, que se llama una pluralidad de ancianos. Hemos salido un poco de esta idea hoy día. Entonces, Pablo va a hablar de los líderes. Para nosotros en este estudio vamos a decir que el obispo es uno de los líderes en la iglesia. Ahora vamos a ver lo que es importante o qué cualidad debe tener un obispo. ¿Cuál es la cualidad más importante para ser obispo? ¿Inteligencia? ¿Personalidad? ¿Preparación? ¿Administración, valor, dónde estudió? Bueno, todos esos son buenos, pero lo más importante es la integridad. Porque uno puede tener unos dones, puede ser un hombre importante con reputación, pero si le falta la integridad, no va a servir en la iglesia. Entonces vamos a leer versículos 2 al 7. Y vemos los requisitos de un obispo. Así, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Muchas cosas aparecen aquí y la mayor parte de ellos tienen que ver con su carácter, con su integridad, con su familia y muy poco con su habilidad de, por ejemplo, ministrar. Aún así, porque vamos a tocar esto más adelante. Bueno, los requisitos. Uno, que sea irreprensible. Dos, que sea marido de una sola mujer, un hombre fiel. 3-7. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y en esto es la primera mención de algo espiritual, de un don espiritual, apto para enseñar, la primera vez, pero sigue con el carácter no dado al vino. Hay que ver que nunca dice la Biblia que no puede tomar vino. Pero resulta que en Corinto había mucha borrachera y la gente no se controlaba bien. Entonces Pablo aclara que no puede ser un borracho, uno dado al vino. 9-10. No pendenciero, o sea, violento. No codicioso de ganancias deshonestas. Muy importante, porque hoy día muchos se desvían para buscar las ganancias, aún las ganancias deshonestas. Ahora, no es malo la ganancia. Pero si uno va a ser obispo o anciano o líder, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Y hay que recordar que en ese tiempo, los ancianos, los obispos, no eran todos de tiempo completo, tienen sus negocios. Era más común que todo el mundo trabajaba. Yo entiendo esto. Una vez yo fui pastor de una iglesia que no salió bien, pero yo trabajaba también. Entonces entiendo esto. Ok, cualidades. 11, 12 y 13. Amable, apacible, no avaro. Que gobierne 14, bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No significa que sea el dictador de la casa. Algunos hombres son dictadores y no escuchan a nadie. Eso no es lo que está diciendo. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no puede ser un novato, no puede ser un recién convertido. Y yo comenté en la lección anterior de un caso de un hombre famoso que se convirtió a Dios. Y era hombre famoso, pero novato en el ministerio y no pudo salir adelante. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, en la comunidad tiene que tener buen testimonio. Ahora no dice que todo el mundo lo va a seguir, que todo el mundo vaya a escuchar su prédica, su enseñanza, pero buen testimonio. ¿Testimonio de qué? De ser esposo de una sola mujer, de ser irreprensible, de no ser borracho, de no ser codicioso de ganancias deshonestas. O sea, en la comunidad puede ser que la gente no le guste su mensaje, pero él tiene siempre buen testimonio. Entonces, no se puede criticar por su carácter. Bueno, unas observaciones que quiero hacer. Algunos sostienen que Pablo no estaba casado, porque habla de que yo quiero que todos sean como yo, dedicado al ministerio. Pero la mayoría de los eruditos creen que sí, porque para ser fariseo tenía que ser hombre casado. Entonces puede ser y más probable que falleció su esposa. Entonces, porque siendo fariseo y más importante miembro del Sanedrín, no podía ser soltero. Y la Biblia no prohíbe todo nuevo matrimonio después de un divorcio. Tenemos que tomar la Biblia en el contexto. En Mateo 5, nosotros vemos, en 5:31 y 32, Jesús habla de esto. Dice, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, tomando a toda la Biblia en como un solo libro en su contexto, este anciano puede estar aún divorciado, pero por razones correctas. ¿Entienden? No podemos ser legalistas. Bueno, vamos a seguir con el versículo 8 hasta el 12. Vamos a ver los requisitos para los diáconos. Ok, hay que notar que el ministerio del diácono es servir. En Hechos 6, cuando vemos por primera vez los diáconos, ellos servían las mesas. Y es la única vez que la gente, la congregación, eligió a unos ministros. El pastor nunca fue elegido por la gente. Yo creo que es un invento de los días en que vivimos nosotros. Igual los diáconos tienen que ser probados. Y vamos a leer los versículos 8 al 12. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no daos a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, todos tienen que ser probados. Un hombre no probado no sirve en el ministerio. Tenemos que ser probados. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, gente probada. Ahora, cuando habla de las mujeres, unos teólogos dicen que habla de sus esposas, no dadas al chisme, entre otras cosas. Algunos dicen que, bueno, la mujer puede ser una diaconisa. Entonces, yo veo las dos cosas, porque en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, hay mujeres que sirven en este papel, no como pastores, no como ancianos, pero así puede ser. Y tienen que ser honestos en cuanto al dinero. Entonces, fiel en todos. Y la promesa, los diáconos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto vemos en Hechos 6 y 7. Esteban, uno de los primeros siete diáconos, sirvió como diácono. Y sirviendo bien, ganó para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Porque en el capítulo 7, Esteban, con una gran valentía, compartió con denuedo la palabra de Dios. Perdió su vida, también fue el primer mártir en el libro de Hechos. Pero así es, él cumplió esta promesa, sirvió primero. Yo me acuerdo en una iglesia, mi primera responsabilidad fue limpiar la iglesia. Entonces, a mí no me gustó eso porque yo quería hacer cosas grandes, pero Dios tenía que probarme Y pues por mi actitud de no querer hacer esto, el tiempo de prueba se extendió bastante. Entonces aprendamos primero a servir. Ok, 4, 10, 15 y 16. Leamos. Para terminar el capítulo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, Pablo espera verlos pronto, pero si no, deja las instrucciones para la iglesia, porque la iglesia es el guardián de la verdad. Entonces, este capítulo habla de cómo funciona Dios en medio de la iglesia, y Pablo como apóstol sobre este ministerio quiere que ellos entiendan cómo deben ser los obispos, o sea, los ancianos y los diáconos. Si usted es diácono, que sirva bien, con fidelidad, esperando la promesa del versículo 13. Y termina con el misterio de la piedad de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, Cristo, justificado en espíritu con la resurrección, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y sabemos que viene otra vez. Oremos. Padre Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, por la verdad de tu palabra, por las instrucciones sencillas, que nosotros, Señor, sigamos tu palabra y no lo que el mundo quiere imponernos. Si seguimos el sistema del mundo, perdemos todo el poder del ministerio. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.